Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One, N.A., member FDIC.
Since 1981, Unbound has connected people like you with families worldwide on their self-directed paths out of poverty. A brighter future is possible for these families when we all walk together. Sponsor a child today, and you'll help a family take the first steps on their path. Change their future in just one click. Start walking with your new friend today at unbound.org/walk.
Gran voz de trompeta.
Solo tres. Saludos, amigos y hermanos radioyentes. Están ustedes en sintonía con la audición radial Gran Voz de Trompeta, con el mensaje final de Dios al mundo, a la iglesia y a su pueblo escogido. Esta es la voz de Dios, proclamando el mensaje del Evangelio del Reino, o Evangelio Eterno, a todos los que moran en la tierra, en el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 14 y verso 6. Este es un mensaje de alerta y de apercibimiento ante los eventos proféticos del fin del mundo que ya han comenzado. No es que viene el fin del mundo, es que ya comenzó, y en esta audición radial ustedes se mantendrán bien informados y apercibidos sobre cómo asegurar la salvación y la vida eterna, que es lo importante ante tales eventos. A continuación, ustedes escucharán no un mensaje doctrinal ni dogmático, sino la pura palabra de Dios, probada con las Escrituras, la verdad como la verdad es, pues conoceréis la verdad y la verdad os libertará.
Bendecidos del Señor, amados hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad de poder estar aquí para traer su palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia en el mismo capítulo del domingo. Queremos leer los primeros versos y los finales. Vamos a leer de los versículos 1 al 6 y al 7, perdón. Y luego comenzamos con el verso 13 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Le dije al hermano José Osvaldo que comenzáramos este servicio temprano para tener una tarde bastante larga para las preparaciones que hay que hacer. Amén. Gloria a Dios. Versículos 1 al 6, al 7. Una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Y fue vista otra señal en el cielo. He aquí un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido y ella parió un hijo, varón, el cual habría de reír todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios para que allí la mantengan 1260 días. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vamos a leer verso 3 en adelante. Y cuando vi el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. Y fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Querido Padre, Señor amado, Dios Todopoderoso, aquí estamos, Señor, en este momento cuando vamos a tomar tu palabra, Señor, para este segundo mensaje de este capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Señor, te pedimos que en este momento, en este día, en esta mañana de este domingo, Señor, tú nos asistas. Necesitamos tu asistencia, Señor. Estate aquí con nosotros, Padre, y ayúdanos en todo momento. Señor, que la unción que esté en mí para traer esta palabra esté sobre tu pueblo para que ellos puedan entender. Yo tomo autoridad, potestad y dominio sobre todo poder del mal, sobre todo poder maligno. Y digo la palabra. La bendición tuya, Señor, sea sobre tus hijos en esta mañana, para entender esta palabra y que nos podamos apercibir. Que nos apercibamos, Señor, de el alerta que será dado en este mensaje, en esta palabra. Señor, en este momento, estate aquí. Ven, Señor, a nuestra escena. Ven aquí a este lugar. Y toma tú las riendas de este servicio. Habla tú a tu pueblo, Padre. Y en este momento, Señor, toma autoridad, potestad y dominio sobre todo poder del mal. Y en mi espíritu, tomo autoridad y control sobre todo espíritu. Pongo todo espíritu, Señor, bajo la sujeción de mi espíritu. En el nombre del Hijo de Abraham, nuestro Padre y nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. En esta mañana yo quiero terminar este capítulo número 12 porque quiero tomar el capítulo 13 el próximo domingo, que es un capítulo sumamente importante, el capítulo 13. Cosas que están ya por acontecer. Bendito el nombre del Señor. Y este hoy es el capítulo número 27 de nuestro tema Apocalipsis. Aquí en Apocalipsis capítulo 12 y verso 1 se puede aplicar esta escritura de Apocalipsis 12:1, se puede aplicar a Israel por el hecho de que esa mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies representa a la simiente de Dios, a toda la simiente de Dios. Amén. Y Dios comienza con Israel, Dios comienza con Abraham. Y entonces él empieza a tener esa simiente, y Jacob es simiente de Abraham. Y de Jacob es que deriva el nombre de ese pueblo. Porque A él le fue cambiado el nombre de Jacob a Israel, y ese es el nombre que por el cual ahora conocemos a ese pueblo, el pueblo de Israel. Amén. Y Jacob, como padre en lo literal de 12 hijos, padre en lo literal de 12 hijos, escuchen bien esto, 12 hijos, padre literal de 12 hijos, que están ahí en el capítulo 7 de Apocalipsis. Ahí están los nombres de ellos, por tribus. Como el padre en lo literal de 12 tribus, 12 hijos, los cuales produjeron esas 12 tribus, tribus hebreas, representa al sol. Jacob representa al sol. Y el sol representa a Dios. Amén. La luna debajo de sus pies representa a la iglesia. La iglesia. La iglesia denominacional y sistematizada. Pero en otro sueño que después vamos a ver, representa a la madre de José. Jacob tuvo dos esposas. Y la sirvienta de las esposas, pues las tomó también por esposa, así que eran cuatro. Pero la preferida de la que él siempre amó y era su querendona, no era Lea la que primero le dieron, sino Raquel. Entonces aquí está representando a Raquel. Amén. Y nosotros sabemos que los hebreos nunca han querido saber nada ni tener nada con la iglesia hasta el día presente, nada absolutamente. Ellos creen que la iglesia es idólatra y verdaderamente no se equivocan, porque la iglesia es una iglesia idólatra. Las dos estrellas, y quiero pasar ligerito esto, las dos estrellas sobre la cabeza de la mujer representan a esos 12 hijos. Representa a esos 12 hijos, los cuales produjeron esas 12 tribus. Ahora, para que veamos y entendamos que esa señal es en el cielo, esa señal de Apocalipsis 12:1 es en el cielo, tiene relación con Israel. Esa señal en el cielo tiene relación con Israel, está relacionada con Israel. Amén. Israel podríamos decir que fue la primera iglesia, si pudiéramos llamarla iglesia, con quien Dios empezó a tratar. Porque iglesia quiere decir un pueblo sacado de. Amén. Y Dios comienza con Abraham a sacar primero a Abraham de los caldeos, de entre los paganos. Amén. Para él hacer de él, de Abraham, una familia y luego una nación. Y la Biblia dice que él primero evangelizó a Abraham. Y de ahí es que vienen las buenas nuevas para todos, tanto para Israel como para todo el pueblo gentil. Amén. Ahora, repito, para que veamos y entendamos que esa señal en el cielo de Apocalipsis 12:1 tiene relación con Israel, vamos a escuchar lo que nos dice Génesis capítulo 37 y versículos 5 al 10. Vamos a leer rapidito por aquí esto. Génesis capítulo 37.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Versículos 5 al 10. Escuchen bien. Y soñó José un sueño y contólo a sus hermanos. Y ellos vinieron a aborrecerle más todavía por ese sueño. Y les dijo, ahora escuchen el sueño. Y les dijo, oíd ahora este sueño que yo he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Hacíamos manojo de trigo. ¿Sabes que el trigo cuando se recoge, pues se hace en mazos, manojo? Y ellos pues ataban esos manojos, luego de cortado el trigo, pues ataban esos manojos y cada cual lo iba poniendo en su posición, en el lugar de cada uno de ellos. Y aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo, se levantaba y estaba derecho, derechito. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Se inclinaban, se encorvaban, se inclinaban al manojo de José. Y respondiendo sus hermanos, escuchen bien cómo ellos entienden, respondiendo sus hermanos, ¿has de reinar tú sobre nosotros? ¿Y te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó aún otro sueño, y él no lo ocultaba, él se lo decía. José era un predicador valiente. Y soñó otro sueño. Y contólo a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. El primero, con el primer sueño que les contó, lo puso a aborrecerlo más, pero ahora tiene otro y él sabe que tiene que ver con el primero, pero él no se amilana. Él vuelve a contarles el sueño. Soñó aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. El sol representa a su padre Jacob. Las 11 estrellas, sus 11 hermanos. Porque él mismo no se iba a inclinar a él. Las 11 estrellas representaban a sus 11 hermanos. Amén. Se inclinaban a mí a tierra y sus hermanos le tenían envidia por eso. Entonces, fíjese, el verso 10, y contólo a su padre, también se lo dijo a su padre, y a sus hermanos, y su padre le reprendió. Ese Jacob le reprende. Su padre le reprendió y díjole, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti a tierra? Amén. Gloria al Señor. Mire, hermano, hasta aquí voy a leer nada más, pero ustedes conocen esta historia. Esto sucedió exacta y al pie de la letra en Egipto. Lo único que cuando esto sucede en Egipto, su madre no estaba. Amén, su madre no estaba. Pero si hubiese estado allí también habría tenido que inclinarse. Amén. Bendito el nombre del Señor. Así que, teniendo el conocimiento de esto, ¿qué pasó ahí? Luego de haber oído el relato de esos dos sueños de José, tenemos que admitir que Apocalipsis 12 tiene relación con el pueblo de Israel. Tiene relación con el pueblo de Israel. Aunque esto que va a acontecer aquí no se cumple totalmente con Israel, porque aquí hay dos pueblos, aquí hay dos hijos. Amén. Aquí en Apocalipsis capítulo 12, no solo se trata de un hijo que nace, sino más bien dos hijos. Dos hijos. El hijo que nosotros estamos esperando, el hijo que estamos esperando, que es el hijo de Abraham, y el hijo representado por los 144,000. 144,000. Ellos van a creer exactamente lo mismo que nosotros creemos. Ellos no van a creer distinto. El mismo mensaje que nosotros hemos aceptado, ellos tienen que aceptar. Amén. Estos dos hijos son engendrados por la misma simiente palabra de ese ángel mensajero que sube del nacimiento del sol. Amén. Apocalipsis capítulo 7 y verso 2. Ahora, en Apocalipsis 7:1 aparecen cuatro ángeles deteniendo los cuatro vientos de la tierra. Noten bien esto. Apocalipsis capítulo 7 y verso 1 aparecen cuatro ángeles deteniendo los cuatro vientos de la tierra. Y esos son ángeles literales de los que están al servicio de los herederos de salud. Hebreos capítulo 1 y verso 14. Ellos detienen cuatro vientos. Y aquí yo espero que ustedes estén bien atentos ahora, para que puedan entender bien esto. Ellos detienen cuatro vientos. Cuatro vientos. Olvídense ahora de vientos literales, que esto aquí es un símbolo que hay que conocer. Estos no son vientos literales. Usted sabe que están los cuatro puntos cardinales y cada punto cardinal representa un viento. Amén. Pero esto no se trata de puntos cardinales ni tampoco se tratan de vientos literales. Amén. Ellos detienen cuatro vientos y esos cuatro vientos representan cuatro potencias nucleares. Cuatro potencias nucleares. Amén. Reconocidas luego que terminara la Segunda Guerra Mundial. Amén. Potencias nucleares que quedaron, las cuatro potencias nucleares que quedaron bien formalizadas luego de terminada la Segunda Guerra Mundial. Y estas cuatro potencias nucleares fueron Estados Unidos de América, Inglaterra, Francia y Rusia. Esos son los cuatro vientos que había que parar. Los otros no le metían miedo a nadie, pero estos cuatro había que pararlo. Y para eso, créanme aquí en esta mañana, para eso Dios asignó cuatro ángeles. Para que detuvieran todo conflicto armado relacionado con lo nuclear. Porque una guerra nuclear sería el exterminio. Y Dios ordena y posiciona estos ángeles de tal manera que detengan esas cuatro potencias de iniciar un holocausto nuclear. Porque un holocausto nuclear echaría a perder el plan y el propósito de Dios con ese hijo que son los 144,000. Amén. Entonces, por eso es que él los asignó. No habrá un tercer conflicto armado. Ustedes se me plantan ahí y no van a permitir que ninguna de estas potencias nucleares, las de ahora y las que surjan después. Amén. Porque estas cuatro representan a todas las demás que ya hay hoy. No van a permitir un conflicto armado de tal índole hasta que yo no selle. Hasta que yo no haya traído a la palabra, al evangelio, a esos 144,000. Así que mientras Israel no reciba el evangelio, no hay tercera guerra mundial.
Y cuidado que han habido situaciones bien precarias, bien precisas, y nunca nada sucedió. Han habido errores terribles. Una vez Estados Unidos fue alarmado porque hubo una alarma nuclear, como que alguien estaba apretando botones allí en Rusia. Y el Pentágono recibió una falsa alarma. Y de inmediato mandaron a los técnicos a situarse sobre esas cabezas nucleares para apretar botones. Si esta situación no se hubiese corregido, hubiesen averiguado que era una falsa alarma, ahí hubiese comenzado el tercer conflicto armado. Ahora, ¿quién está deteniendo eso? Hay cuatro ángeles. Y los ángeles son espíritus ministradores, ¿a qué? A herederos de salud. Se movieron inmediatamente al Pentágono. Uno de ellos, no necesita más nada. Uno de ellos. Amén. Bendito el nombre del Señor. Cuando Castro instaló los cohetes en Cuba, ¿qué pasó? Se dice que Kennedy no iba a jugar con eso. Y se comunicó con Khrushchev, que era el jefe ruso en ese tiempo. Y le dio tanto tiempo, o lo sacan instantáneamente o apretamos botones. Esto nunca salió, pero eso fue así. Hubo una amenaza de Kennedy. ¿Y qué sucedió? Instantáneamente retiraron los cohetes de Cuba. ¿Usted cree que Estados Unidos tener una serie de cohetes nucleares con cargas nucleares a 90 millas de su territorio? ¿Y cuántas otras veces más, hermano? ¿Cuántas otras veces más? Son docenas de veces las que hemos estado al borde de una catástrofe nuclear. Pero Dios tiene cuatro ángeles. Y eso es literal, literal, ángeles literales, que son espíritu. Oh, bendito el nombre del Señor. La Segunda Guerra Mundial, como he dicho, terminó en el año 1945, en donde esas mismas cuatro potencias nucleares quedaron como aliadas. ¿Sabe que Rusia, Estados Unidos, Inglaterra y Francia quedaron unidas, quedaron en una alianza? Ellas se aliaron para derrotar a Alemania, Italia y Japón.
Since 1981, Unbound has connected people like you with families worldwide on their self-directed paths out of poverty. A brighter future is possible for these families when we all walk together. Sponsor a child today, and you'll help a family take the first steps on their path. Change their future in just one click. Start walking with your new friend today at unbound.org/walk.
Alemania, Italia y Japón, cuyos líderes lo fueron Hitler, Mussolini e Hirohito. Ahora, fue luego de esa Segunda Guerra Mundial que las Naciones Unidas, en aquel entonces la ONU, ONU, cuyas siglas quieren decir Organización de las Naciones Unidas, 1947, noviembre de 1947, y esto es historia, noviembre de 1947, la ONU deliberó y aprobó la soberanía de Israel y su derecho a reposeer su tierra. Claro, lo que ellos le asignaron. Y el día 14 de mayo de 1948, la ONU declaró y estableció el Estado Libre y Soberano de Israel. Ahí comenzó el cumplimiento de Daniel 12:7 y Mateo 24:32. Amén. Daniel 12:7 es la predicción del el escuadrón del pueblo santo esparcido por el mundo regresaría. que regresaría, Daniel 12:7. Y Mateo 24:32 es la parábola de la higuera traída por el Señor Jesús, que representa también el renacimiento de la República de Israel. Aleluya. Israel como nación libre y soberana, 14 de mayo de 1948. Y desde que Israel fue declarado un estado libre y soberano, ha librado unas cuantas guerras con sus enemigos, pero unas bastantes guerras que pudiéramos enumerarlas aquí ahora mismo, unas cuantas guerras con sus enemigos. Israel es el patito feo o la oveja negra de prácticamente todas las naciones del mundo. Todas las naciones del mundo. Mire, si le odian de tal manera que hasta ahora la gran mayoría de las naciones del mundo no reconocen que sea Jerusalén la capital de Israel. Y no han movido sus embajadas a Israel. Por eso, toda esa América Latina, nuestros hermanos latinoamericanos, son enemigos acérrimos de Israel. El problema que tiene Cuba ahora mismo, por el gobierno que tiene y la situación que le vino. Mire, vinieron tres barcos llenos de judíos a pedirle asilo a Batista y a los presidentes de Cuba para que los mantuviera ahí, que ellos hacían unas colonias y trabajaban en Cuba, y que los dejaran ahí porque si ellos le daban asilo, ellos no regresarían a Europa, donde ellos sabían que iban a ser perseguidos y exterminados. Pues no se le dio asilo y sucedió lo que ellos esperaban que sucediera. La Biblia dice, respecto a Abraham, que es el padre de Israel, verdadero padre de Israel, el que te bendijere, lo bendeciré, pero el que te maldijere, lo maldeciré. Esa es la maldición de Cuba. Esa es la maldición de Cuba. Amén. Y Dios tenía que levantar a alguien para castigar esa nación. Y eso casi no lo saben estos cubanos en el exilio, que andan detrás de otra cosa. Pero el verdadero cubano es el que se ha quedado allí dentro sudando la patria. Los que están por ahí fuera, la mayoría de ellos son unos buscones. Amén. Bendito el nombre del Señor. Hacer grandes negocios, hacerse de dinero los que están por ahí. A ellos les importa un comino que 11 millones de cubanos sufran como sufran. Y las ambiciones de ellos, pues son, muchos de ellos, llegar a ser presidente de Cuba. Oh, hermanos, pero ya ahí llevan 40 años. Casi 40 años, el próximo año cumple 40 años. Yo no creo que un juicio de Dios dure más de eso, a menos que Dios dé una prórroga adicional. Pero al caso que quiero llegar es, hermano, que el que bendice a ese pueblo de Israel, aún no importa lo que haya pasado y cómo sean, el que los bendice, Dios lo bendice. Pero el que los maldice, tiene la maldición de Dios. Y cuidado si lo que le está pasando a Clinton y a esa nación es porque le están retirando el respaldo a Israel. Porque Clinton últimamente se ha mostrado muy hostil con Israel. Y los quiere obligar a cosas que no pueden ser. Y miren el lío que está. Está al punto de perder la presidencia de los Estados Unidos deshonrosamente. Como cuando despiden y echan a un soldado con un discharge malo. Amén. El que bendice a Israel, Dios lo bendice. Porque nosotros siempre debemos estar a favor de ese pueblo, pedir a Dios por ese pueblo. Amén. Y que Dios los guíe a hacer las cosas que correctamente deben hacer. Bendito el nombre del Señor. Ahora, hermanos, desde que Israel fue declarado un Estado libre y soberano el día 14 de mayo de 1948. Que ahí fue donde comenzó, como le digo, Daniel 12:7 y Mateo 24:32, el cumplimiento de la parábola de la higuera, que es el retorno del escuadrón del pueblo santo, como dice Israel, que es Israel regresando a su tierra. Eso no le veían posibilidades. Ellos fueron tan terriblemente desparramados desde el año 70 y no habían posibilidades de que ellos pudieran regresar. Nadie se las veía. Pero Dios había prometido que sí. Y a mí no me importa lo que diga el mundo o lo que digan los grandes dignatarios del mundo. A mí me importa lo que Dios dice. Porque Dios no puede estar en contra de lo que Él ha prometido. Él no puede negarse a sí mismo. Como Él ha dicho, así ha hecho y así hará. Números 23:19. Gloria a Dios. Israel, como he dicho, es el patito feo, la oveja fea o la oveja negra de todas las naciones, prácticamente todas las naciones. Y últimamente, hasta los Estados Unidos de América les está dando la espalda porque quieren obligarlo a hacer cosas que yo, conocedor de la palabra, entiendo que no le deben obligar a hacer. Entregar territorio, pero si ellos no tienen el territorio que le pertenece. El territorio de Israel es desde el río de Egipto, casi de la mitad de Egipto, hasta la mitad de Irak. Porque las colindancias son desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Así que la mitad de Irán es de ellos, de Irak. La mitad de Irak es de ellos, toda esa Siria es de ellos, Jordania es de ellos. Y mire lo que tienen. Y todavía le quieren quitar. Algo tiene que suceder, algo va a pasar. Pero ¿saben ustedes qué es lo que le va a conceder a ellos todo el territorio que verdaderamente ellos posean? La Tercera Guerra Mundial. La segunda preparó el terreno para que ellos regresaran. Pero la tercera prepara todo para ellos poseer todo su territorio. Oh, gloria a Dios. Entonces, como todo el mundo le está retirando el respaldo, Israel está acorralada. Israel está acorralada. Y eso los va a llevar a ellos al cumplimiento de Isaías 28, versículos 15 y 16. Amén. Por eso ella pactará con Roma, Roma Vaticana, en busca de protección. Amén. Ahí en Isaías 28, 15 dice que ellos harán pacto con la muerte y con la mentira para librarse del azote. Porque ellos creen que si pactan con Roma, que ellos saben que a la postre va a dominar el mundo, pero por una hora, se van a librar del azote. Pero la cosa le va a ir peor. Amén. Pero el judío, para defender su pellejo, se alían con el diablo si tienen que aliarse. Y la historia así no lo demuestra. Amén. Ahora, hermano, Israel aún no está preñado. Israel no está preñado. Esa mujer no está preñada. Ni siquiera señas de que se preñe. Y ustedes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Israel aún no está preñada. De Cristo la palabra. Aún sigue estéril. Amén. Pero aún así, sufre dolores de parto y tormento por parir. Qué paradoja, ¿verdad? Aún así, sufre dolores de parto por parir. Apocalipsis 12:2. Ahí está. Amén. Pero ahí están cuatro ángeles que detienen el estallido de un tercer conflicto armado mundial hasta el nacimiento de ese hijo hebreo. Y escuchen bien ahora, la tercera guerra mundial no se pelea hasta que nazca ese hijo. Es el nacimiento de ese hijo el que trae esa tercera guerra mundial. Gloria a Dios. Hasta el nacimiento de ese hijo hebreo, el cual será parte importante en el gran reino milenial. Ahora, en Apocalipsis capítulo 7 y verso 1, cuatro ángeles detienen los cuatro vientos. Cuatro ángeles detienen los cuatro vientos, que representan un tercer conflicto armado. Lo que ellos están deteniendo es un tercer conflicto armado. Amén. Hasta el nacimiento de ese hijo hebreo, los 144,000. Cuando él nazca, entonces se soltarán esos y muchos otros vientos contra ellos, conforme Apocalipsis 9, versículos 15 y 16. Ahora, Apocalipsis 12, 3.
If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Ya ahí está establecido el reino de la bestia. Cuando esto se cumple, Apocalipsis 12:3 está cumplido, ya ahí está establecido el reino de la bestia. Ese dragón bermejo, rojo, el dragón aquí es bermejo, el dragón es Roma, representa a Roma. Claro, el dragón es el diablo, pero ¿sobre quién ha estado influenciando siempre ese el diablo? Y a la postre se encarna. Así que ese dragón bermejo, el dragón representa a Roma y el color rojo representa el comunismo. Acuérdense de esto. El color rojo representa al comunismo. Oh, bendito el nombre del Señor. Ese dragón bermejo con siete cabezas y 10 cuernos es el séptimo imperio mundial o reino de la bestia. Han habido 6 reinos o 6 imperios mundiales desde que comenzaron los imperios grandes que dominaron al mundo: el egipcio, el sirio, el babilónico, el imperio medo-persa, greco-macedónico, romano, que fue el sexto. Y como le dije aquí el domingo, esa fue la cabeza herida de muerte. Fíjese que ya van 2,000 años aproximadamente y no se ha podido levantar el otro imperio. Y sí que esa cabeza imperial, que fue la sexta, fue herida de muerte y no se ha podido levantar otro imperio. Napoleón tuvo a las puertas de hacerlo. Hitler estuvo casi al borde de nada. Pero no puede ser. No son 8, ni 10, ni 2, son 7. Son 7 imperios mundiales. Y ese imperio mundial es el que le están llamando hoy gobierno mundial. Y todos están contestes y están de acuerdo en que si no se levanta un imperio mundial, la hecatombe viene. Las naciones están todas en bancarrota. Bendito el nombre del Señor, así es, hermano. ¿Cuánto debían estar aprendiendo estos diplomáticos del mundo si me oyeran? ¿Pero qué vamos nosotros a ir un jíbaro que salió de allá de la montaña de Gurao? ¿Qué puede saber eso? Un día van a saber que yo era el que sabía.
ellos no saben nada. Y yo no sé por qué he querido saber, yo sé por qué Dios me ha guiado a saber. La nación norteamericana es la económicamente más mal que está sobre la faz de la tierra. Estados Unidos lo que tiene son deudas. Mire, Haití está mejor que ellos. Haití está mejor que Estados Unidos económicamente. Ah, pero usted está loco. Un día van a saber que yo no estaba loco, nada. Mire lo que está pasando en Rusia. Con sencillamente abrazar la democracia, mire lo que le está pasando. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Mire, hermano, los billetes de Estados Unidos, los billetes de Estados Unidos, la moneda de Estados Unidos, toda dice dólar certificate. Dólar certificate, un certificado federal. Un certificado federal. Pero ya aquellas inscripciones de gold certificate o silver certificate, eso ya no aparece. Y así eran los billetes, gold certificate o silver certificate, certificado plata o certificado oro. Ahora es Federal Reserve Note, nota de reserva federal. Y eso, con eso que usted anda en el bolsillo, son cheques sin fondo. Que cuando le dé la gana al Vaticano, van todos a rebotar. Esa es la gran economía de los pueblos hoy. No hay uno que verdaderamente tenga economía. Y esto menos, la única economía nuestra era la agricultura y la eliminaron. La economía nuestra es la agricultura y ya la abandonaron. Aquí en el momento más dado nos vamos a morir de hambre todos. ¿Por qué? ¿De qué le vale que usted tenga millones y millones de Federal Reserve Note en su bolsillo y que no haya un plátano para comprarlo? ¿De qué? Usted podrá andar con un camión lleno de billetes de a 100 y de a 1000 y no van a servirle ni para comprar un Limber. Yo no estoy loco. Estoy diciendo verdades que pronto van a resonarle bien resonadas a todos. Japón está en bancarrota. Alemania está en bancarrota. Francia, Inglaterra están en bancarrota. Todos están en bancarrota. No hay tal economía en ningún lado. Oh, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Ahora, Apocalipsis 7:1, volviendo ahí, cuatro ángeles detienen cuatro vientos que representan un tercer conflicto armado. Eso es por eso que no se ha peleado una tercera guerra mundial desde 1945, que terminó la última guerra mundial, y han habido un montón de momentos para estallar y no ha sido posible. Pero yo quiero decirle que la mecha está encendida. La mecha está encendida. La mecha está encendida y en cualquier momento, pero tiene que Israel recibir el mensaje. Tan pronto Israel recibe el mensaje, hermano, que se prepare el mundo. Que por ahí viene el tercer conflicto armado. Porque ya el hijo ha nacido. Ha nacido de nuevo. Ya esos 144,000 han sido sellados con el sello del Dios vivo, que no es el sábado, como dicen los adventistas, que es la palabra, toda la palabra. Y serán sellados con el sello del Dios vivo por el mensajero que sube del nacimiento del sol. Ahí está en Apocalipsis 7:2. Es el ángel que sale, que sube del nacimiento del sol. Amén. Y de la manera más sencilla que jamás se podrán imaginar. Y ahora sí van a ser desatados. Cuando ellos reciban, cuando Israel reciba la palabra, sí van a ser desatados los cuatro ángeles. Son cuatro que están atados. Hay cuatro que detienen. Hay cuatro que detienen. Esos están sueltos. Pero hay cuatro que están atados. Cuatro sueltos deteniendo y cuatro atados. ¿Y dónde que están atados? Por ahí, por la cabecera del río Éufrates, dice la Biblia. Cuatro ángeles atados. Eso lo encuentra en el capítulo 9 de Apocalipsis. Ahí está, capítulo 9 de Apocalipsis. Cuatro ángeles atados. Y van a ser desatados esos cuatro ángeles caídos, que son demonios, que están aparejados para la hora, escuche bien, para la hora, el día, el mes, el año, para matar la tercera parte de los hombres. Y yo les he dicho aquí tantas veces, y repito hoy aquí en esta mañana, que la tercera parte de la población del mundo hoy serían 2.300 millones de personas. Ese sería el saldo de la tercera guerra mundial. Amén. Bendito el nombre del Señor. Apocalipsis 9, versículos 15 al 16. Ahí lo puede leer.
La próxima semana escucharán ustedes la segunda parte. No dejen de escucharla.
Y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada. No por oración. No oramos por enfermos. Hablamos la palabra. Jesús nunca oró por un enfermo. Él dijo la palabra. Él habló la palabra. Y la palabra fue enviada. Y curó los enfermos. Resucitó los muertos. Limpió los leprosos. Abrió ojos a ciegos, oídos a sordos, desató lenguas a mudos. Y la buena noticia hoy es que Él es el mismo, antier, ayer y hoy. Lo que Él hizo antier y ayer por otros, lo puede hacer hoy por ti. Tened la fe de Dios. Al que cree, todo es posible. Cree solamente y te será hecho. Enfermedad maligna, enfermedades producidas por demonios, virus, bacterias y gérmenes, os echo fuera y os maldigo con maldición de muerte. Y proclamo liberación sobre todo oprimido del diablo, que él llene los requisitos para ser liberado. Enfermedad te declaro fuera de existencia, y pido la sanidad de los enfermos y la liberación de los oprimidos, en el nombre del Hijo de Abraham, el Todopoderoso Señor. Amén. Amén. La palabra ha sido dicha, la palabra ha sido hablada, y tú estás liberado. Da gracias a Dios por tu liberación, y ve y cuéntale a otros lo que Dios ha hecho por ti.
Solo cree.
Amigos y hermanos radioyentes, ¿han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta? Y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. Una vez más, Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, 1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. Les invitamos muy cordialmente para que escuchen estas conferencias proféticas y sean apercibidos ante los eventos del fin del mundo que ya comenzó. Les deseamos, pues, ricas bendiciones en Cristo el Señor. Amén.